Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 5 de marzo de 2023. Continuamos con esta programación especial con motivo de la Cuaresma, un tiempo relevante para todos los cristianos, donde la Iglesia nos invita a parar, a reflexionar y a mirar más de cerca a Jesús de Nazaret. Seguimos, pues, con esta serie especial de programas en los que explicaremos de la mano de personas expertas cada uno de los días que envuelven la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el Martes Santo y lo vamos a hacer con Arancha Caballero, licenciada en Teología por la Facultad de Teología de Vitoria. En este día recordamos la traición de uno de los discípulos de Jesús. Buenos días, Arancha, y gracias por estar aquí y acercarnos a esta jornada tan importante y clave en el cristianismo.
Buenos días, José Antonio.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, pues hoy toca contigo, Martes Santo, y como siempre, como todos estos programas, empezamos con una pregunta clave, fundamental, muy base. ¿Qué es lo que cuenta el Evangelio que ocurrió en este día de Martes Santo?
Bueno, pues la liturgia nos propone para el día de hoy unos versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan, 13, 21, 33 y luego 36, 38. Es un texto, como decías, conocido por todos, en el que vamos a escuchar cómo Jesús es traicionado por Judas. Y también, que a veces queda más como en un segundo plano, Jesús nos va a anunciar al final del texto que también Pedro le va a negar tres veces, ¿no? Entonces, es un texto, el de hoy, en el que recordamos un momento especialmente doloroso para la vida de Jesús, ¿no? Con el capítulo 13 empieza la segunda parte del Evangelio de Juan. Algunos dicen o lo llaman el libro de la hora, y esa hora recuerda a la muerte y a la resurrección de Jesús, ¿no? Por contextualizar un poquito el Evangelio de hoy, como decía, estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan y estamos en el contexto de la última cena, ¿no? Ya en los primeros versículos de este capítulo 13, el narrador nos adelanta lo que va a suceder después. Dice el versículo 2, estaban cenando y ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo, ¿no? Como ya no sabemos, ¿no?, el relato, a veces yo creo que no caemos en la cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? O sea, pero el narrador nos está diciendo que uno de esos discípulos del círculo más cercano a Jesús lo va a entregar, ¿no? Lo va a traicionar. Y todavía es casi como más estremecedor que después de ese anuncio, a continuación, inmediatamente Jesús se levanta, se ciñe, ¿no?, la toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Y el texto no dice nada expresamente, pero se sobreentiende que lava los pies a todos los discípulos, ¿no?, incluido Judas, ¿no?, el que lo va a traicionar. Durante la escena del lavatorio, ¿no?, Jesús por dos veces incide, ¿no?, en este anuncio que nos había hecho el narrador, ¿no? En el versículo 10 dice Jesús: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, también vosotros estáis limpios, aunque no todos, ¿no?, ya de alguna manera anuncia. No lo dice claramente, pero nosotros, que el narrador ya nos ha dado esa información, sabemos que se está refiriendo a Judas, ¿no? Y en el versículo 18, otra vez Jesús vuelve a decir, ¿no?, yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado, ¿no? Tal y como nos lo cuenta el texto, Jesús sabe, o al menos intuye con mucha claridad, que uno de los suyos se la ha jugado, ¿no? Y esta traición, evidentemente, no deja impasible a Jesús. El texto de la liturgia de hoy comienza así. El versículo 21 dice, Jesús se turbó en el espíritu, dio testimonio y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, ¿no? Dice, Jesús se turbó en el espíritu. El verbo turbarse, ¿no?, en griego es taraso, expresa una emoción muy fuerte, un sentimiento fuerte que de alguna manera tiene relación con la muerte, ¿no? Este verbo, esta expresión solo aparece tres veces en todo el Evangelio de Juan. Aquí Jesús se turba porque sabe o conoce o intuye, ¿no?, que uno de sus discípulos le va a entregar. Aparece también en el capítulo 11, en 11:33, en un contexto que está referido a la muerte de Lázaro. Jesús se turba también en ese contexto de la muerte de Lázaro, y luego también aparece en 12:27, ¿no?, que sería como el Getsemaní juánico, ¿no?, donde también Jesús se turba cuando es consciente de que es inminente, ¿no?, ya la pasión, el sufrimiento de la pasión, ¿no? Aunque parece que el Jesús del Evangelio de Juan sabe o intuye como muy pronto, ¿no?, que uno de los suyos le va a traicionar, lo que refleja el Evangelio en este momento es que esta experiencia de traición de uno de sus discípulos fue una experiencia muy dura para él, ¿no?, una experiencia turbadora, inquietante, ¿no?, no podía ser de otra manera, chocante, ¿no? Y es, yo creo que es fácil como conectar con ese, empatizar con ese sentimiento de Jesús hoy, ¿no?, en este día. Y yo me imagino, ¿no?, que con ellos, con los discípulos, que ha compartido su vida de una manera muy intensa durante los tres últimos años, ¿no?, pues las enseñanzas, le han visto cómo se relaciona con la gente, ¿no?, cómo les habla del reino, cómo cuida a las personas, cómo cura a aquellos que sufren enfermedades y dolencias, cómo acoge y devuelve de alguna manera la dignidad a la gente que está marginada, ¿no?, el enfrentamiento que ha sufrido a causa de esto con las autoridades religiosas, ¿no? Entonces, alguien que ha compartido de esta manera tan intensa la vida con él, ¿no?, de repente ahora se encuentra con que es uno de los que le va a poner la zancadilla, ¿no?, le va a entregar, ¿no? Bueno, pues en ese momento de turbación continúa el texto y podríamos decir como que en contraste o en oposición a Judas aparece en escena el discípulo al que Jesús amaba. Y entra en escena con un gesto muy bonito, un gesto de mucho afecto hacia Jesús, ¿no? Dice el texto en el versículo 23, uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado a la mesa en el pecho de Jesús, ¿no? Una imagen así como muy, muy tierna, ¿no? Muy, muy, muy bonita, ¿no? El término que aparece es colpos, ¿no? Pecho. Entonces, también nos evoca esta palabra, aparece solo otra vez en el Evangelio de Juan, que es en el final del prólogo, en 1:18. Y nos habla, 1:18 nos habla de la relación que se establece entre el Hijo único, entre Jesús y el Padre, Dios. Entonces es como que el evangelista estuviera evocando o estuviera asimilando la relación que Dios o que Jesús tiene con su Padre Dios a esta relación que el discípulo a quien Jesús amaba tiene con él, ¿no? Entonces, evoca un poco esa imagen, ¿no? Entonces, volviendo al texto, ¿no?, decíamos que en medio de la turbación de Jesús, porque sabe que Judas le va a traicionar, entra en escena el discípulo amado, ¿no?, con este gesto cariñoso, afectuoso hacia Jesús, y entra también en escena el tercero en discordia, que es Pedro, ¿no?, que le incita a este discípulo para que le pregunte a Jesús quién es el traidor. Por lo que sucede a continuación, entendemos que Jesús le responde así como en privado, en voz baja, ¿no? Le dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado, ¿no? Es curioso también que el gesto de Jesús, este gesto de untar el pan y entregarlo, en aquel tiempo, en aquella cultura, era el hecho de que un anfitrión le diera a un comensal un bocado tras haberlo untado era un gesto, era un signo de benevolencia y de hospitalidad, ¿no? Entonces, es curioso cómo Jesús, en medio de esa turbación, ¿no?, que a todos nos saldría así como mala leche, ¿no?, quizá también conmovido por ese gesto del discípulo amado, ¿no?, es capaz de tener un gesto de benevolencia y de hospitalidad con aquel que sabe que le va a traicionar, ¿no? O sea, es como un texto de muchos contrastes. Y bueno, pues una vez que le entrega a Judas el trozo de pan untado, le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? Entonces, en este momento, este hecho desencadena lo que será el comienzo de la pasión, ¿no?, de Jesús. Judas se marcha inmediatamente, no va a escuchar, por lo tanto, el discurso de despedida que Jesús va a proclamar a continuación, ¿no?, y que van a escuchar el resto de discípulos, y donde, aunque la liturgia de hoy suprime esos dos versículos, en ese discurso Jesús les deja lo que denomina el mandamiento nuevo, ¿no?, el amaos, como yo os he amado, ¿no? A partir de este momento, Judas desaparece y deja de pertenecer al círculo de los discípulos, de los amigos de Jesús, ¿no? El resto de los discípulos, excepto el amado, están despistados, ¿no? No interpretan bien esta marcha de Jesús, pues piensan que, así lo dice el texto, que va a hacer algún encargo para la fiesta o que va a dar algo a los pobres, ¿no? Entonces, bueno, el resto de discípulos están como despistados, ¿no? Y como decía, una vez que se marcha Judas, Jesús comienza su discurso de despedida, ¿no? A pesar del despiste de los discípulos, Jesús les habla con mucho afecto, les dice hijitos, tecnia, que es un diminutivo, ¿no?, de la palabra tecna, hijitos, ¿no? Y esta manera de hablarle recuerda también a la costumbre judía, una costumbre judía del padre que a punto de morir transmitía como el testamento espiritual a sus hijos, ¿no? Entonces, ante la muerte inminente, ¿no?, que Jesús ya intuye, pues Jesús comunica a sus discípulos lo que considera más valioso, ¿no?, lo que ha constituido lo que podríamos decir el eje mismo de su existencia. Les deja el mandamiento nuevo: amaos como yo os he amado. Y es bonito porque el texto, el verbo que describe este amor de Jesús es agapao, o sea, no elige, en griego hay tres maneras de hablar del amor, ¿no? Eros, que habla más del amor carnal, filia, que habla más de ese amor de amistad, por decir así, y ágape, ¿no? Y entonces el verbo elegido es este ágape, con lo cual está poniendo en valor, ¿no?, subrayando la gratuidad y la incondicionalidad del amor ofrecido por Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues ese texto, este texto que comenzaba, ¿no?, con la turbación de Jesús, finaliza también de una manera un tanto desoladora, porque después de este anuncio, ¿no?, y de este mandato nuevo, Jesús termina anunciando que Pedro le va a negar, ¿no?, le va a negar tres veces, ¿no? Bueno, pues en la hora de la verdad, y esto es así como duro, ¿no?, si seguimos el Evangelio con atención, ¿no?, pues en esa hora de la verdad, en la hora de su final, Jesús va a encontrarse solo y abandonado por los suyos, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco así el Evangelio del día.
Arancha, pues la verdad que nos has dejado un Martes Santo con desde muchas perspectivas que muchas personas no vemos. Al leer no somos capaces de identificar tantos puntos como tú nos has hecho hoy. Pero bueno, muchos se preguntan por qué esta traición a Jesús, Arancha. ¿Por qué, sabiéndolo, Jesús le invitó a celebrar la cena con él? ¿Qué significado tiene esto para nosotros hoy en día?
Pues la verdad es que la pregunta no es fácil, ¿no? ¿Por qué esa traición? La verdad es que no, el texto no nos permite descubrir cuál es la intencionalidad de fondo de Judas, ¿no? Hay quien dice que pues quizá Judas esperaba otro tipo de mesianismo en Jesús, ¿no? Alguien que un mesías más guerrero, iba a decir, violento, ¿no? Y que terminara con la opresión del Imperio Romano, ¿no? Que quizá en ese sentido se decepcionó y, bueno, hay quien dice, pues, quien habla, ¿no?, desde esa perspectiva. También Caifás, el sumo sacerdote, en un momento dice, conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Pues quizá Judas se convenció de esta idea, ¿no?, que se estaba yendo este tema de las manos y que, bueno, que se estaba liando demasiado, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, pero el texto no sé, la avaricia, le deslumbran las 30 monedas, ¿no? Era una cantidad importante de dinero. Bueno, no se sabe. No, el texto no nos permite saber, ¿no?, cuál fue, pues, lo que finalmente, el porqué, ¿no?, de esta traición de Judas, ¿no? ¿Por qué le invitó a la cena Jesús a pesar de todo? Bueno, quizá tuvo la esperanza Jesús de que diera marcha atrás, de que en el último momento, ¿no?, se arrepintiera, reculase. Sí. Pues no sabemos, ¿no? Bueno, los discípulos no eran como nosotros, ¿no? No eran gente perfecta, ¿no? Era gente normal, con sus virtudes, con sus defectos, ¿no?, con sus cosas positivas y su capacidad de meter la pata hasta el final como nosotros, ¿no? Y según cuentan los evangelios, metieron la pata y mucho, ¿no? Pues exactamente igual que nosotros hoy, ¿no? Lo cual, pues también es un consuelo para nosotros, ¿no? Ahora, también es verdad que cuando me preguntabas, ¿no?, qué significa esto para nosotros, también es verdad que tras la muerte de Jesús, que tuvo que ser para ellos un duro golpe y más esa muerte, ¿no?, en cruz, pero sí es verdad que luego ellos reaccionaron, ¿no?, ante ese, que decir, hoy estamos aquí, ¿no? Entonces tuvieron la capacidad de reaccionar, de ponerse de acuerdo y de salir adelante juntos, ¿no?, y de construir y de seguir la estela que había marcado a Jesús, ¿no?, lo cual pues también es un ejemplo para nosotros, ¿no? Algo fue, a pesar del escándalo, del dolor, del sufrimiento, algo fue muy vital para ellos porque fueron capaces de defenderlo y, como sabemos por los hechos de los apóstoles, incluso de dar la vida, ¿no?, al estilo de Jesús también, ¿no?
Entonces, bueno, eso podemos intuir que hasta que no resucitó, desde la última cena hasta la resurrección, estos apóstoles huyen, se esconden, y es la resurrección la que les da, bueno, ya escucharemos el domingo de resurrección, escucharemos ese evangelio, ¿no?, en el que, bueno, pues ahí comienza todo para nosotros.
Eso es.
No hay tiempo para más, le deseamos una feliz jornada y provechosa cuaresma a todos. Un fuerte abrazo, agur.